Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Duna. Sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá la 89.7. Al fin llegó febrero, primero de febrero, eso sí, seguimos con ola de calor, sobre todo acá en la zona central. A esta hora ya hay 32 grados, la máxima va a llegar hasta los 36, temperaturas que ahora se extienden hasta el sábado. Nos decían esta semana, no, la ola de calor es hasta el jueves. Bueno, esto se extendió y el sábado, por lo menos hasta el sábado, vamos a tener máximas en torno a los 36, 35 grados de temperatura y ya el domingo deberían empezar a bajar, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica para la región metropolitana, principalmente para Santiago. También les cuento, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 21 grados, máxima de 24, cielos principalmente despejados, eso sí, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Esta máxima de 24 grados se mantiene más o menos similar para el fin de semana, mañana y el sábado, y ya el domingo deberían volver las nubes y temperaturas cercanas a los 21 grados. Si nos vamos a Concepción, a esta hora 23 grados, máxima de 26 el día de hoy, cielos principalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ya el viernes baja un poco la temperatura, 24 grados, igual sigue siendo alta, y el domingo debería bajar hasta los 22. Y por último, les cuento en Puerto Montt y sus alrededores, hoy día 27 grados se esperan como máxima. A esta hora hay 24. Mañana se mantienen las temperaturas altas considerando la zona del país, eso sí, acompañado de chubascos débiles. Y ya el sábado baja a 22 grados la temperatura máxima en Puerto Montt y sus alrededores. Eso, por supuesto, en las zonas donde nos escuchan a través del dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Está con nosotros en el estudio Quique Yadar para hacer un resumen de las principales noticias. ¿Cómo estás, Quique?
¿Vine tú?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric citó al Consejo de Seguridad Nacional para este lunes con el fin de analizar el proyecto de ley de infraestructura crítica. El mandatario también anunció la creación de un gabinete especial de seguridad en el marco del fortalecimiento del plan Calle Sin Violencia. Sobre este mismo tema, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que la decisión del jefe de Estado está vinculada a la convicción de que hay que avanzar rápido en tener una herramienta que permita complementar las labores de la policía con la presencia militar. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, propuso interrumpir el receso legislativo si el Consejo de Nada concluye que hay que aprobar leyes de emergencia en materia de seguridad. El parlamentario declaró que la Cámara Baja está dispuesta a interrumpir el descanso de febrero y realizar las sesiones extraordinarias necesarias. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, manifestó reparos con la decisión del presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional ante la crisis de seguridad que enfrenta el país. A través de un comunicado, el INDH aseguró entender la consulta a este consejo, ya que la seguridad es un derecho humano, pero que se va a mirar cuáles son las medidas que se van a tomar, porque siempre preocupa que por mayor seguridad haya restricciones de derechos y libertades. El IMASEC de diciembre del año pasado cayó un 1% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según el Banco Central, la caída anual fue explicada por la producción de bienes y el comercio, resultado que fue compensado en parte por los servicios. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reaccionó a la cifra, indicó que esta es una sorpresa inesperadamente negativa y por debajo de las expectativas que tenía el mercado, y a pesar de estar lejos de lo que se desea, este número no cambia la lectura de lo que fue el cuarto trimestre de 2023 en su conjunto. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de O'Higgins informó que la Fiscalía tiene antecedentes hace 6 meses sobre las presuntas irregularidades en la entrega de fondos desde la Seremi Regional a fundaciones. A través de un comunicado, el organismo agregó que todos los hechos fueron informados por el ministro Carlos Montes en la sesión de la Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados en agosto del año pasado. La Fiscalía anunció la creación de un grupo especial para iniciar la investigación sobre posibles irregularidades de las entregas de pensiones de gracia. El fiscal regional metropolitano Occidente, Marco Pastén, sostuvo que ha mantenido reuniones con los equipos de Fiscalía Nacional y la Unidad Especializada Anticorrupción. La Congregación de los Sagrados Corazones anunció que terminó la investigación previa canónica contra el ex sacerdote de La Moneda, Nicolás Biel González, quien fue denunciado por una persona mayor de edad en agosto del año pasado. Según anunció la misma congregación, se realizó esta investigación previa canónica de acuerdo a los protocolos institucionales, la cual fue instruida por un abogado especialista externo, quien concluyó la verosimilitud de los hechos denunciados relacionados con abuso de poder, conciencia y traspaso de límites corporales con connotación sexual. En noticias del mundo, Ecuador cerró el mes de enero con 4.882 detenidos en el marco del Plan Fénix. Las autoridades informaron que desde el anuncio del estado de excepción en el país, los operativos han decomisado más de 1.600 armas de fuego, 2.100 armas blancas, 9.000 explosivos, 85.000 municiones y 30.600 galones de combustible. Las prioridades de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para entregar 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania durante los próximos 4 años. El presidente del Consejo celebró que esto garantizará un financiamiento firme a largo plazo y predecible. Estados Unidos y Reino Unido reafirmaron su intención de seguir realizando operaciones contra los hutíes en Yemen. Esto luego de que las fuerzas estadounidenses atacaran 10 aviones no tripulados y una estación de control terrestre perteneciente a los rebeldes. Noticias del deporte, este viernes se dará inicio a la temporada 2024 de la Live Golf, con los chilenos Joaquín Niman y Guillermo Mito Pereira buscando ser protagonistas. Los nacionales pertenecientes al equipo Torque GC, junto al colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Carlos Ortiz, partirán el calendario en Mayacoa, México, donde tendrán un horario de salida a las 15:15 horas chilenas.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
1:06. Bueno, finalmente el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra también Carolina Toa, la ministra del Interior, presentaron este fortalecimiento de las medidas de control del plan Calle Sin Violencia, y fue en ese contexto en que el mandatario anunció que el próximo lunes va a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, para evaluar el despliegue militar en el marco del proyecto de infraestructura crítica que se está tramitando actualmente en el Parlamento. Esto fue lo que dijo el mandatario.
He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para el próximo lunes a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías.
Recordemos que el debate de convocar al COSENA se ha instalado ya durante todo el año pasado, luego de que la UDI emplazara, recordemos, al Ejecutivo para que tomara una acción en esta materia a raíz de la crisis en seguridad que estamos viviendo. En noviembre, de hecho, luego de que una persona fuera asesinada en su vivienda en Melipilla, los parlamentarios gremialistas llamaron al mandatario a dejar de lado sus trancas ideológicas. No obstante, el llamado en ese momento, en noviembre, no tuvo la acogida del gobierno. Ahora, en enero de este año, parlamentarios también insistieron en que el mandatario convocara el COSENA luego de que se conociera el triple crimen ocurrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde en medio de la grabación de un video musical en una población, en la población La Victoria, desconocidos dispararon dando muerte a 3 personas, entre ellas a una menor de 13 años. Bueno, el COSENA, establecido en la Constitución, está integrado, además del presidente de la República, por los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, y también por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Solamente puede ser convocado, sabemos, por el presidente de la República, y tiene como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. Adicional, en los casos en que el presidente lo determine, podrán estar presentes también en sus sesiones los encargados de Gobierno Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Economía y de Finanzas del país. También habló al respecto la ministra del Interior, Carolina Toa.
Hoy día estamos aquí para anunciar una nueva etapa de este plan. Se avanza, pero sin retroceder en lo que ya hemos ido logrando. Este avance no es para desmantelar lo que hemos hecho, sino para robustecerlo y ampliarlo. Se avanza además incorporando un trabajo cada vez más afiatado con las policías, con los municipios y también con el Ministerio Público.
Por supuesto, también estuvo hablando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Él lo que hizo más que nada es explicar esta decisión que toma el presidente Gabriel Boric de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, y dice que esto también está muy vinculado con la convicción del presidente de que hay que avanzar rápido en tener una herramienta que permita generar y llevar a cabo las labores de las policías con presencia militar.
El presidente simplemente ha hecho juntar a todas las instituciones que cumplen funciones de seguridad, y por eso es que va a estar Hacienda, va a estar la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de Justicia que tiene que ver con cárceles, la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras instituciones que van a constituir el Gabinete de Seguridad.
Hay entonces las declaraciones de los miembros del gobierno respecto de convocar al COSENA. También el subsecretario del Interior decía que les parecía que la zona urbana tiene que tener una regulación particular y esa es la ley de infraestructura crítica. Y ahí enfatizaba que él creía que el presidente va a consultar respecto de esa determinación que él tiene. Tiene la determinación de pedir que esto se pueda tramitar con mayor prontitud posible en el Congreso. Y con respecto al COSENA, explicaba que finalmente tiene un rol más bien asesor, era lo que decía el subsecretario Monsalve. Y además apuntaba que el presidente decide convocar este COSENA para el lunes a primera hora, lo convoca el mandatario, lo compone además el presidente de la Corte Suprema, la Contralor, el presidente del Senado y de la Cámara y los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Bueno, parte entonces de lo que explicaban las autoridades a propósito de convocar al COSENA. También hubo reacciones por parte del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, al respecto. Escuchamos lo que dijo.
Tiempos excepcionales, medidas excepcionales. Y convocar al Consejo de Seguridad Nacional es una medida excepcional que cuenta con nuestro respaldo, así que el presidente de la República tiene el respaldo del gobierno regional. Y lo más importante, creo que hay que crear espacios de diálogo institucional para ver cómo todos podemos colaborar en abordar una crisis que es compleja, que es difícil, que no va a ser de rápida solución, porque es importante producir un golpe de timón como que se está dando ahora.
Bueno, también hubo reacciones por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Consuelo Contreras, su directora, señalaba que desde la institución van a mirar con atención estas definiciones que determina el Consejo Nacional de Seguridad, este organismo que, como les comentaba, fue citado por el presidente Gabriel Boric. Lo que Contreras infería era que la medida tiene que ver con la grave situación de violencia, delincuencia y seguridad que está viviendo el país. Y en ese sentido afirmó que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos la seguridad es un derecho humano, está consagrado en las normas internacionales y por lo tanto dice, vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que va a plantear el COSENA, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre dice, nos preocupa que por mayor seguridad haya restricciones a los derechos humanos y también de las libertades. Fue un pequeño comunicado que enviaron desde el directorio del INDH respecto de esta convocatoria del COSENA. 1:12.
Estás en Ahora en Duna.
Seguimos revisando informaciones, unas ligadas a la economía también, porque pese a las expectativas del gobierno del presidente Gabriel Boric y algunos analistas de que la economía chilena podría escapar de la contracción y cerrar el 2023 con una variación nula o levemente positiva, los datos de actividad de diciembre dieron una dirección distinta. El Banco Central informó hoy día que el índice mensual de actividad económica registró una baja del 1% en diciembre frente a igual mes del 2022, con lo que el año se acumuló con una contracción de 0,2%, su primera caída desde el año 2020, cuando el indicador marcó una caída de 6,1%. Los expertos consultados habían estimado ya que el desempeño del IMASEC en diciembre oscilaría entre un descenso del 1,1% y un aumento del 0,5%. Sin embargo, la visión final del rendimiento de la economía nacional durante el 2023 se entregará cuando se publiquen las cuentas nacionales en unos días más. Y también respecto al IMASEC conocido hoy, en diciembre, la serie desestacionalizada disminuyó 1,1% respecto del mes precedente y creció 0,2% en 12 meses. Esto en un diciembre donde se registraron 2 días hábiles menos que en diciembre del 2022. A propósito del IMASEC, de la caída de la economía chilena durante diciembre del año pasado, que sorprendió al mercado, pero no solo al mercado, sino que también al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él lamentaba las cifras del último IMASEC, pero estimó que las cifras del balance del año pasado están en línea con lo que esperaba por parte del gobierno del mandatario para dicho periodo tras el sobrecalentamiento de la economía por motivos de los retiros de dineros desde los fondos de pensiones y las ayudas masivas por parte del Estado para hacer frente a la pandemia y también a las restricciones sanitarias que tuvimos sobre todo el 2020-2021. El Banco Central informó entonces esta mañana que la economía se contrajo un 1% en diciembre y con ello el Producto Interno Bruto cayó de manera preliminar 0,2%. Y lo que decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que esta sorpresa es negativa, que es producto de la caída de la actividad en varios de los sectores productivos y que por supuesto que están lejos de lo que ellos desean, como gobierno, por supuesto, pero no cambia la lectura de lo que ha sido el cuarto trimestre del 2023, así como del conjunto del año, era lo que decía el ministro Mario Marcel. En su opinión, la cifra de diciembre en esta oportunidad ha sido una cifra negativa, inesperadamente negativa, y que ha estado por debajo de las expectativas del mercado, tanto de la variación de 12 meses con una caída de 1%, como con respecto del mes anterior también con una caída, del 1%. Así que, finalmente, el ministro Mario Marcel lamenta las cifras del IMASEC de diciembre, que dice, por supuesto, están lejos de lo que ellos desean como gobierno. 1:15.
Estás en Ahora en Duna.
Revisamos lo que está pasando también a nivel internacional. Partimos con Argentina porque la noche del pasado jueves se conoció que el presidente Javier Milei pidió la renuncia al ministro de Infraestructura tras la controversia generada por una filtración de información sensible en las reuniones de gabinete en las que el mandatario se pronunció en contra de los gobernadores provinciales. Se trató de la primera baja importante del gobierno del libertario y en la Casa Blanca todavía se percibe el impacto que generó ese despido de Ferraro, un antiguo peronista que se encargó de coordinar a los militantes que vigilaron el conteo de votos en las elecciones de noviembre pasado, según lo que recuerda la prensa trasandina. En concreto, su salida se atribuye a la filtración entonces de información sensible de una reunión del gabinete del mandatario en donde él arremetía contra gobernadores provinciales sin distinción partidaria y prometió dejarlos a todos sin un peso. Se trata de una disputa mediática en la que Milei apoyó a su ministro de Economía, Luis Caputo, en contra de gobernadores que han rechazado algunas modificaciones económicas a la ley del proyecto de ley ómnibus. En particular, el punto fuerte en discordia entre el oficialismo y los gobernadores fue el establecimiento de retenciones a las exportaciones. La frase de Milei fue dicha luego en la última votación realizada también en la Cámara de Diputados ayer respecto de la ley ómnibus, donde el oficialismo se vio desfavorecido por el rechazo de los gobernadores a los artículos del paquete de ajuste fiscal. Con la salida de Ferraro, entonces, sostienen medios argentinos, la Casa Rosada aprovecharía de hacer cambios en el organigrama para la cartera de infraestructura. Así que hay una pequeña tormenta en la Casa Rosada generada por las tensiones de la ley ómnibus que están sacudiendo en estos minutos al gobierno de Javier Milei. Como les comentaba, han sido días bastante agitados luego de que el presidente solicitara la dimisión del ministro de Infraestructura en medio de rumores de más renuncias y tensiones políticas. De hecho, ayer se inició el debate en la Cámara de Diputados de esta polémica ley en la que el gobierno busca desregularizar la economía y acometer reformas estructurales. Vamos a ver entonces cómo avanza esa situación para Javier Milei. 1:18.
Estás en Ahora en Duna.
Pasamos también por Cataluña, porque a los residentes de la región de Cataluña, en el este de España, se les prohibió lavar sus autos y llenar piscinas vacías bajo las medidas anunciadas el jueves para aliviar la peor sequía que han registrado en esa región. Las medidas que entrarán entonces en vigencia mañana afectan a 6 millones de personas en 200 pueblos, ciudades, incluida Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, y se adoptaron después de que los embalses cayeran cerca de un 16% en su capacidad. La península ibérica es la más seca en 1.200 años, según mostró un estudio del año pasado, antepasado, 2022, lo que obligó a los funcionarios a considerar traer agua por barco a Barcelona, una medida adoptada ya anteriormente en el año 2008, cuando los niveles de los embalses estaban cerca del 20% y había menos plantas desalinadoras en funcionamiento. El gobierno local quiere que los residentes reduzcan su consumo de agua en un 5% y los agrícolas hasta en un 80%, según un primer conjunto de medidas que podría endurecerse si la situación, por supuesto, no mejora. El uso permitido de agua se reduce entonces de 210 litros por persona al día a 200. Y lo que dice el concejal regional Pere Argonés es que la sequía se superará, pero estamos en una nueva realidad climática en la que es más probable que haya nuevas sequías y sean más intensas. Los árboles solo serán regados con agua residual para poder garantizar su supervivencia, mientras que se va a prohibir llenar las piscinas vacías, incluso instalaciones turísticas. Sin embargo, los clubes de natación competitivos van a poder llenar parcialmente sus piscinas, cubiertas siempre que tomen contramedidas como cerrar las duchas. Por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona ya ha reducido la presión del agua en los sistemas de suministro de algunas ciudades y va a imponer sanciones de hasta 3.000 euros por violar las restricciones, aunque no estaba claro cómo las autoridades iban a poder monitorear estas violaciones a la normativa. En el embalse de Sau, que se encuentra al 4% de su capacidad, ha aflorado la torre de una iglesia que antiguamente estaba bajo el agua. Según lo que explicaban desde el embalse, es que estuvo en ese embalse cuando hace muchos años, hace más de 77 años y nunca lo habían visto. Así que esta sequía también está dando algunas sorpresas a los residentes de esa zona. 1:20.
Estás en Ahora en Duna.
Y también contarles que la activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha comparecido hoy día ante un tribunal de Londres al inicio del juicio en su contra por presunta alteración del orden público en relación con una protesta que se registra de octubre con motivo de una conferencia celebrada en esa ciudad y a la que asistieron representantes de varias empresas del sector petrolero. La joven de 21 años se presentó en el juzgado junto a otros 4 manifestantes y se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan a raíz de su arresto el pasado 17 de octubre en las afueras del Hotel Intercontinental, donde se celebraba este foro de inteligencia energética. La fiscalía relató como un gran número de manifestantes bloquearon la entrada y las salidas de este hotel desde las 7 de la mañana y se negaron a retirarse de la zona. Pedidas estas instrucciones por la policía, según información recogida por la agencia Bloomberg. La protesta fue creciendo hasta juntar unas 200 personas que impidieron a los delegados entrar o salir del hotel, tal y como ha explicado las fuerzas de seguridad británica. Su detención entonces pone de manifiesto el recrudecimiento de las políticas frente a las manifestaciones desde que el gobierno británico del Partido Conservador sacará adelante nuevas leyes respecto ante un aumento de las manifestaciones a favor del medio ambiente. De ser hallados culpables estos manifestantes, incluido a Greta, los acusados tendrán que pagar una multa. Este mismo jueves, de hecho, decenas de seguidores han mostrado su apoyo frente a los tribunales con pancartas que rezan: la protesta por el cambio climático no es un delito. 1:22, ya nos vamos, por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A esta hora ya hay 32,7 grados de temperatura, la máxima pronosticada 36, así que a buscar lugares con sombra, idealmente con aire acondicionado. Todos nuestros contenidos en Duna.cl. Que tengan muy buenas tardes.